calles, las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy lunes, por acá está lloviendo. Hace su poquito de frío y me van a decir que no, pero no. Sí. Aquí adentro no, ahora siento calor aquí, hay calor humano y de todo tipo, bueno, pero hay mucho calor.
Te quejaste del frío y pues
y
ahora está calientito
calor,
aquí, ya tú
pero
sabes.
Bueno, aquí estamos para empezar la semana.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, de lo más contenta de arrancar un día más. No creo que haya frío.
No.
Lluvia va a haber para comer y para llevar.
Y ayer estuvo terrible. No paró el día
yo
entero.
Yo no sé porque yo ayer no cogí calle, estuve todo el día.
Pero hija mía, ¿tú no tienes ventana?
¿Ah, sí?
¿Tú no tienes ventana para mirar para afuera?
Ah, no, sí, es verdad, sí, mis sobrinos estuvieron en mi casa, verdad.
Ah.
Y cuando lo fui a llevar hasta donde despedí el carro, hubo que correr y paraguas y todo, verdad.
Sí, ayer estuvo terrible. No paró el día entero. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, niñas. Buenos días, Cuba.
Ay, gracias.
No se
por
me
lo
vaya.
Niña,
mira, el agua como me dejó a mí de ronca.
Sí.
Yo me mojé.
Bueno, al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Everett Semanat.
¡Everecito es lindo!
¿Verdad que bonito?
Ah, ahora sí. No es solamente Everecito.
Es bonito, bonito.
Ahora es el lindo.
Sí,
nene,
sí, porque,
te salvaste.
Porque además siempre.
Ay, él se aplaude, él se aplaude.
Siempre está de buen humor, siempre está cariñoso, siempre está para resolver y vaya, es maravilloso.
Sí. En eso sí, él siempre da una mano si hay
es un dulce.
Si hay crisis, él ayuda a resolver. Y en la producción tenemos a Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, quería que comenzáramos hoy el programa hablando de una mujer importante. De esta mujer se ha hablado mucho. Algunos dicen que estaba
loca,
otros dicen que no estaba loca nada, sino que bueno, que sufrió mucho. Y bueno, ese es este es nuestro segmento de la mujer importante.
Bueno, ahora que las amigas después que escuchen lo que les voy a contar, cojan y nos llama para comentar a ver si realmente Juana estaba loca o fue una mujer abusada. A la muerte de su esposo, Felipe el Hermoso, Juana, que era reina, inició una larga procesión por todo el reino, pero algo que era diferente, con el ataúd del rey abriendo la cabeza de la comitiva en un carromato. Durante 8 meses ella caminó pegada al catafalco de su esposo en un cortejo fúnebre que despertó asombro e incluso miedo entre la población que veía a aquel desandar. Este supuesto arranque de locura provocó la reclusión de la reina de Castilla hasta su muerte, 45 años después. En la actualidad, los historiadores se plantean si Fernando el Católico, padre de Juana y responsable de su cautiverio, aprovechó la enajenación transitoria del dolor y la pérdida del marido de su hija para apartarla bruscamente de la corona. Ella nació un 6 de noviembre de 1479, Escorpión, con el nombre de Juana de Castilla. Ella recibió una educación esmerada, muy humanista, la orientación que le dieron. Leía que en aquella época una mujer leyera y se preocupara por cosas, ustedes saben que no nos daban chance a nada. Ella sabía lo complicado que era para una mujer progresar en una sociedad dominada por los hombres. Y su madre, Isabel de Castilla, dijo, bueno, pues la voy a educar. Pronto la infanta Juana se destacó en el dominio de las lenguas romances, hablaba latín, tocaba música, era la educación típica de un miembro secundario de la familia real. Juana fue una niña normal que nunca dio prueba de sufrir ningún tipo de trastorno mental y así se mantuvo hasta la madurez. Ella era obsesiva en lo referente a su marido, estaba tan enamorada que parece que eso la medio que la fundió. Y dice que mostró episodios de ira. ¿Pero por qué, amiga? Porque sufría montones de engaños maritales. Él con cualquiera que llegaba, es como decimos los cubanos, con Villegas y el que llega.
Tenía una amante gitana.
Ah, y entonces que, como las mujeres de aquella época aguantaban y se callaban, y Juana le metía el escándalo, decían que era loca. Con la intención de aislar políticamente a Francia, los Habsburgos cerraron una serie de alianzas con los reyes católicos que incluía el matrimonio de Felipe I de Austria, que le decían el hermoso, dicen que era un hombre muy bonito, con una voz muy envolvente, pero algo que me contaron, dice que tenía mucha peste.
Debe haber tenido peste.
Bueno, es que acuérdate que la higiene no en aquellos tiempos mucho. Era otra cosa.
Lo casaron con Juana. Y el apelativo de hermoso se lo dio el rey Luis XII de Francia cuando la pareja viajaba por España para ser coronado. Ellos se detuvieron en el palacio del rey y él decidió al verles, pues, darle un buen recibimiento. Y le dijo, aquí es usted un hermoso príncipe que hay que recibir. Y desde ese día se quedó Felipe el Hermoso. Juana contrajo matrimonio a los 17 años. Comenzó su vida conyugal marcada con las infidelidades de aquel hermoso marido. Y por tremenda soledad, porque él se iba de cacería, se iba a pasear, se llevaba a la mujeranga y la dejaba tirada en el castillo. Como respuesta, Juana mostró un carácter obsesivo en lo referente a su marido con distintos episodios de ira. Y no se controlaba, amiga. En medio de una reunión se aparecía, se enteraba de que él había estado con una mujer y, como decimos en buen cubano, le rayaba un escándalo. Con la muerte de su hermano, ella heredó el trono. Isabel se hizo todavía más inestable con todos los problemas, la corte detrás de ella, el marido, ya tú sabes, engañándola. No mucho tiempo después del fallecimiento de su madre Isabel la Católica, inició una disputa entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso para hacerse del control de Castilla, donde Juana quedó atrapada sobre un fuego cruzado contra padre y marido. Para rematar, Felipe que llegó a ser rey de Castilla por 2 meses falleció súbitamente. Según las fuentes de la época, se encontraba Felipe jugando a la pelota cuando, después detrás de tomarse un jugo frío estando sudado, le dio un síncope. Yo no sé si fue que lo envenenaron o porque eso es una cosa que también se arrastra, que uno que está sudado que no puede tomar cosas frías.
Eso no es verdad, por amor a
Dios. Pero bueno, en aquella época dice que tomó muchísima agua fría también y cayó enfermo con altísima fiebre y murió en unos días después. La actitud de la reina durante el cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de su marido por parte de Castilla extendió entre la población la creencia de que tenía graves problemas mentales, que Juana estaba loca. Sea como fuera, el padre no estaba dispuesto a dejar pasar otra vez la ocasión de hacerse él de la corona, de tener el poder de ser el rey. Y recluyó rápidamente a su hija en el castillo de Tordesillas, donde residió hasta su muerte. Juana permaneció 46 años en Tordesillas, detrás de rejas, amiga, y ni siquiera la llegada al trono de su hijo Carlos I se le rebasó la condición de cautiverio. En 1520, el movimiento comunero que exigía a Carlos I más respeto por las instituciones fue al castillo a donde estaba Juana, quiso liberarla y a pedirle ayuda, pero la reina rehuyó a apoyar al movimiento y el hermano que había difundido su locura mucho más de lo que era, que hizo, se aprovechó. Pero muchos historiadores dicen que la locura pudo ser solamente de carácter transitorio. En los días de que el marido murió y ella quiso pasearlo por toda Castilla, a causa de que en muy poco tiempo, desde muy jovencita, había perdido a la madre, que fue su apoyo, y todos los engaños del marido, eso la tenía un poco trastornada. Cuentan además que el carácter de Juana oscilaba rápidamente entre la euforia y la melancolía, lo que ahora bueno, se dice bipolar.
Sí, puede ser que ella tuviera ese problema.
Los expertos se inclinan para pensar que pudiera sufrir algún tipo de trastorno también obsesivo compulsivo. Pero grave como para ser privada del todo y meterla en un detrás de reja, en un sótano y o en un, como se ponían en la torre, eso no era lógico.
Lo que pasa es que así se trataba la enfermedad mental en aquellos tiempos, tú te encerrabas a la gente.
Ella era una reina, no era para que hicieran tanto, tal vez haberla puesto en un salón con sus damas y su, no, detrás de reja. Juana fue confinada junto a sus dos hijos y un pequeño número de sirvientes al final. Ahora es complicado saber si existió realmente algún tipo de trastorno mental tras todo el tiempo de su reclusión, pero lo que sí demuestra es que Juana fue una mujer abusada por el padre y por el hijo. Los dos quisieron poder y la forma de quitarse a Juana del camino fue decir que era loca. Así que las amigas que nos están escuchando, que nos llamen para que nos digan qué les parece esto de Juana. A mí me parece un asco de parte de los reyes y toda la nobleza.
Sí, es una historia muy triste.
Juana era cuñada de Enrique VIII. Pero, la hermana de Juana era la esposa.
Pero para que las amigas también escuchen, en cualquier lugar, pues en Ava, aquí pensamos que las mujeres son abusadas y que son golpeadas y que son porque son mujeres pobres y porque son campesinos, porque son indias. La reina Juana de Castilla también la cogieron y la enclaustraron y abusaron de ella. Fue una mujer abusada.
Sí, señor.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y el viernes, Hilda comenzó el horóscopo egipcio.
Ay, que tiene su... Tiene su misterio.
Ajá.
Es distinto, tiene su encanto. Los hijos de Selket, los nombres son muy raros, pero empieza el 16 de febrero al 15 de marzo.
¿Cómo? ¿Los hijos de?
Selket, S-E-L-K-E-T, Selket.
Así, ¿son qué son?
Coge de Acuario y coge de Piscis.
De Piscis.
Coge de los dos. Este es un horóscopo que no tiene de dos horóscopos a la vez. La madre es Selket, el símbolo es la madre Selket. Los nacidos en Selket están últimamente asociados con la agricultura, el trabajo y la paciencia. Siempre van hacia adelante con paso firme y lento, pero muy seguro y perseverante. De gran fortaleza física, poseen mucha energía vital, son metódicos, confiables, pacientes y se adhieren a la rutina. Son obstinados y suelen tener fuertes prejuicios, aunque a veces saben escuchar. Esas personas poseen una mentalidad resuelta y lógica. Aunque son bastante introvertidos, la energía natural que poseen los convierte en excelentes oradores, siendo elocuentes y persuasivos cuando la situación lo requiere. En cuanto a las cosas más íntimas, son lentos y necesitan tiempo para revelar sus verdaderos sentimientos. En el campo de la economía, no soportan deber dinero a alguien. Harán lo inimaginable para devolverlo y quedar bien. Suceda lo que suceda, son fuertes y luchadores, por lo que ganarán muchas batallas gracias a su esfuerzo y persistencia. Poseen inspiración, misticismo, sensibilidad y emotividad, generosidad, compasión e imaginación. Dotados de gran bondad, espiritualidad, misticismo y sensibilidad, son personas suaves, románticas, idealistas y serviciales. Sentirán compasión por las personas con carencia. Siempre estarán dispuestos a sacrificarse por lo suyo. Su realización en la vida apunta más al plano material que al espiritual y posee una gran intuición. siempre brindarán apoyo moral y material a sus amistades y familiares. Sentirán emoción ante los animales, la naturaleza, el arte y la música. Actúan por inspiración y casi nunca ven la realidad en los demás, por lo que sufren decepciones muy a menudo. Cuando se enamoran, están dispuestos a darlo todo. Son capaces de cambiar toda su vida, trabajo o de residencia, ya que disfrutan la vida cuando se enamoran y son correspondidos. Necesitan que su compañera sea fuerte, dinámica y que lo proteja, resolviéndolo todo. Harán todo lo que esté a su alcance para mantener la felicidad. Nacieron para servir, ayudar, colaborar y entender. Su misión, enseñarle a otros a actuar de corazón y desinteresadamente. Sobresaldrán en las actividades de servicio artístico y humanitario, donde podrán desarrollar su sensibilidad y compasión. Para evolucionar, su espíritu necesita aprender a ser más realista, práctico y concreto, y deben evitar la postergación, la indolencia, la evasión y la timidez. Son modestos, serviciales y sobre todo sensibles. Están abiertos a toda clase de impresiones, lo cual puede dificultar su facultad de discriminación. Les conviene intentar ser más determinados. Su reto consiste en superar su miedo y volverse consciente de su enorme potencial creativo. Son capaces de percibir el más íntimo cambio de humor en su entorno. Actúan como una esponja, absorbiéndolo todo sin discriminación, y luego se pregunta cuáles son sus propias emociones y opiniones. Por el lado positivo, se pueden destacar en las bellas artes, especialmente la pintura y la música, porque saben expresar intuitivamente sus sentimientos delicados por medio del color, la forma, del ritmo y el sonido. La simpatía, la tolerancia y la compasión son sus cualidades más marcadas. Su mayor fuerza es su capacidad de inspirar, apoyar, elevar y curar a otros. Ahí lo tienen. Está interesante.
Los hijos de Selket.
Los hijos de Selket.
¿Y cuántos signos tiene el horóscopo?
12.
Igual.
Okay.
Pero en vez de ser de tal fecha, son de cada 15 días.
Claro.
Parten un signo y el otro.
Ok. Y ahora entonces el horóscopo, no quiero decirle el normal, porque es que nosotros no son anormales.
El de todos los días.
El de todos los días.
Aries. Oye la música.
¿Se le puede decir horóscopo occidental? Porque como uno es egipcio, el otro es peruano, el horóscopo mexicano.
El horóscopo azteca, el azteca es fabuloso.
Azteca. Ah, bueno,
Aries, pero... Venus y Mercurio, un signo afín, ofrecen beneficios y posibilidades de consolidar la relación en la pareja, brindando mucha felicidad. También se verá favorecido la evolución económica. Aparecen oportunidades de concretar buenos negocios. No desperdicies tus posibilidades por actuar impulsivamente. Planifica tus estrategias, Aries. Número de suerte 9, 14 y 17. 9, 14 y el 17, Tauro. El buen carácter de Tauro, algunas. Esta que tengo al lado tiene bueno, pero hay quien no. Ayuda a superar desacuerdos con la pareja y los amigos. Las actitudes cálidas recuperan el cariño de los demás. El día también se presenta muy positivo para todo lo profesional. Aparecen muchas oportunidades de buenos trabajos y buenas conexiones. Así que piensen bien lo que van a hacer. Después de las 2 de la tarde todo eso puede llegar. Números de suerte 50, 40 y el 19. 50, 40 y el 19, Géminis. Un día de fluctuaciones y contrariedades en el marco de lo afectivo. Las discusiones podrían evitarse si pones en práctica una actitud más tolerante y cedes un poco el terreno al otro. Se imponen decisiones bien elaboradas en lo profesional. De esta manera comenzarás a brillar tanto laboralmente como en el aspecto económico, que los geminianos necesitan dinero en este momento. Números de suerte 30, 12 y 51. 30, 12 y 51, Cáncer. Las condiciones para la vida sentimental estarán lejos de ser buenas. Muchos celos y muchas intrigas enturbian tu panorama, canceriana, no sé. Trata de imponer un nuevo cuidado y estrategia en el cuidado de tu dinero y tu presupuesto en general. La prudencia en el manejo del dinero te ayudará a mantener tu economía estable. Parece que se te quieren quitar algo, te han quitado algo, te han pedido prestado y no te lo van a devolver, que te han... Tienes un poco de desequilibrio en lo económico. Números en los demás estás bien. Números de suerte 20, 11 y 40. Leo, nuestra amiga Laura. Venus ingresa en un signo afín y brindarán oportunidades especiales en el amor y en los negocios. La transparencia y la generosidad en los sentimientos favorecerá una excelente sintonía emocional en la pareja. Se respiran aires felices de renovación, Laura. Aparecen oportunidades o proyectos de asociación con amigos allegados para solucionar un grave problema. Números de suerte 52, 19 y 18. 52, 19 y 18, Virgo. Venus y Mercurio en disonancia con Virgo podrían provocar crisis afectiva a causa de intereses o diferencias en los principios u objetivos de vida. Será importante hacer un alto y reflexionar. Tampoco será fácil la convivencia en el ámbito laboral. Evita las discusiones con amigos. Con tolerancia y buena voluntad es más fácil solucionar los problemas. Números de suerte 30, 49 y el 8. 30, 49 y el 8 para Virgo. Libra. Venus y Mercurio ingresan en un signo afín dando comienzo a una etapa de abundancia y tranquilidad en lo afectivo. El romanticismo será correspondido, librano. Te sentirás muy bien entre los tuyos. Te afirmas a través de tu trabajo o profesión. Las solicitudes de aumento salarial podrían ser contempladas si se presentan con habilidad y diplomacia característica de Libra. Ya saben, números de suerte 22, el 3 y el 6. 22, 3 y 6 para Libra. Escorpio. Un giro positivo en las relaciones amorosas levanta el ánimo y favorece el carácter. Te sentirás muy alegre, atenta a compartir buenos momentos con tu pareja y tus seres queridos. Con respecto a tus ocupaciones, la discreción es muy importante para proteger proyectos que no salen a la luz. No adelantes tus planes a tiempo ni cuentes nada de lo que vas a hacer. Números de suerte 6, 16 y 46. 6, 16 y el 46. Sagitario. Hoy es un día en el cual será conveniente guiarse por las percepciones internas y el sentido común. No te dejes llevar por el carácter dominante de los demás o las ideas contrarias a tus principios. Será positiva para encarar temas legales o bienes de como propiedades en común. No dejes de ocuparte de estos asuntos, será un buen momento para hacerlo. El asunto económico. Números de suerte 13, 23 y 63. 13, 23 y 63, los números de Sagitario, Maricusa. Capricornio, reencuentro con afectos del pasado y uniones selladas con entusiasmo y generosidad. Nada mejor que disfrutar de actividades compartidas con los seres queridos para mantener el balance sentimental. Es imprescindible una buena comunicación con el ámbito del trabajo. Dejar la puerta abierta a sugerencias te beneficiará muchísimo. Capricornio tiene los números 19, 36 y 40. 19, 36 y 40 son los números de Capricornio. Acuario, salen a la luz experiencias del pasado amoroso, del tuyo. Siempre te sale eso. Transforma esos recuerdos en un aprendizaje que te ayuda a cambiar tu manera de relacionarte. La luna tendrá resultados favorables para los aguadores. Habrá que prevenirse de demandas de dinero y eludir confrontaciones. No prestes dinero.
Si no tengo, así que por favor que me vaya a querer pedir.
Diversas iniciativas podrían solucionarse, especialmente si el carácter se muestra más tolerante. Acuario, números de suerte 40, 16 y 51. 40, 16 y el 51, Piscis. La prudencia será el mejor remedio para evitar circunstancias infelices o contrarias a lo que deseas. En el plano amoroso, Nelson, creatividad muy grande. La intuición orienta a ganar más y a triunfar en mérito de trabajo intelectual. La capacidad se destacará en grupos de trabajo. Manteniendo y respetando tu descanso, tu salud seguirá muy buena. Los números de Piscis, Jacinto, anótalo. 16, 57 y el 13. Los números de Piscis, 16, 57 y el número 13.
Bueno, nos vamos.
A todos los escorpiones, muchísimas que cumplen hoy, muchísimas felicidades.
Nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, voy a terminar casi entre los 10 que quedan porque no tengo más pensamiento de lo que yo dije.
No hay más fracaso.
No, para no fracasar. Okay. El fracaso es no utilizar todos tus recursos al máximo. Es ver que otros disfrutan de la vida que tú deseas y no hacer nada para cambiarla. Fracaso es un ser que se considera espectador y no quiere ser protagonista. Fracaso es resignarse y fracaso es renunciar. Así que, amiga, mire cuántas cosas son fracaso.
Renunciar también.
Sí, pero nada, de eso nada. Ni se renuncia ni se resigne usted. Usted es protagonista todo el tiempo. ¿Qué es eso de ser espectadora?
Bueno, hablemos sobre los mejores y los peores países para envejecer. Pues si tenemos suerte, por ese camino vamos todos, ¿verdad?
Así mismo. Vamos a ver si llegamos y Dios va a querer, cómo no. Miren, los mejores y los peores países para envejecer, como bien dijo Michelle. No es lo mismo envejecer en Noruega que en Afganistán, no. Ni hacerlo en Alemania que en Malawi. En el pasado Día Internacional de las Personas Mayores, Naciones Unidas lanzó el Índice Global del Envejecimiento 2014 y fue un informe que calificó a 96 países según el bienestar económico y social de las personas mayores. En la actualidad hay 868 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 12% de la población mundial, y se estima que para el 2050 aumentará hasta los 2.000 millones, es decir, un 21%. España, les voy a hablar de algunos de los países, se encuentra en el número 21 en el índice, por debajo de países como Reino Unido, que tiene el 11, Francia tiene el 16, o Alemania, nos vamos para Alemania, tiene el 5. Pero por delante de otros también como Portugal está en el número 37, Italia en el número 39 y Bélgica en el número 27. Según nuestros resultados internacionales, Noruega lidera el índice de este año 2014. Noruega, número uno.
Esos países escandinavos siempre salen número uno
en todo.
En todo. Países para la mujer, países para los niños, países
para el sistema de salud,
ahora país para las personas mayores. El problema es que tienen unos climas tan
perfectos. Ese es el problema, feo. No hay una manera de ser. Ellos son felices entre ellos, pero un latino cae allí y se quiere cortar la
pena. Bueno, porque ahí hay o días de no sé cuántas horas de sol, o si no lo opuesto.
A las 3 de la tarde.
Días de casi noche el día entero. Ay, no,
bueno,
no puedo.
Noruega desbancó este año a Suecia, que sigue en el segundo lugar. Ahora tiene el segundo puesto.
Escandinavo.
Sí, el top 10 lo ocupan países de Europa Occidental, América del Norte y Asia Austral, además de Japón. Ahí voy con el peor país para envejecer, Afganistán.
Es que también es el peor país para las mujeres.
Sí, para vivir y para todo.
Para todo. Mm. En el puesto 96 y delante de Afganistán, como peores países para vivir, está Mozambique, Gaza y Cisjordania y Malawi. Ajá. Miren, el índice muestra que uno de cada cuatro personas en países con ingresos medios y bajos viven sin una pensión y que las políticas públicas de apoyo a las personas mayores, si bien existen, en prácticamente todos los países, pues van a necesitar ser implementadas de una forma más sistemática y rápida. El crecimiento económico por sí solo no mejorará el bienestar de las personas mayores, por lo que se necesitan políticas específicas sobre envejecimiento. Solo la mitad de la población mundial puede esperar recibir una pensión básica, y aunque hay otras políticas que apoyan a las personas mayores, la implementación es muy lenta y no siempre es efectiva. La velocidad a la que envejece la población mundial supone un reto para los responsables de las políticas públicas, que tienen ahora la oportunidad de cubrir las necesidades de sus ciudadanos y mantener las economías. Y esto lo reconoció el director ejecutivo de Help Age International, que fue quien lanzó esta encuesta, Toby Porter. Casi todos los países tienen algún tipo de pensión, pero en las últimas dos décadas ha habido un incremento de las pensiones no contributivas o pensiones sociales que fueron financiadas a través de los impuestos. Hay países de ingresos bajos y medios, donde la gran parte de la población trabaja en la economía informal. Por lo tanto, el aumento de las pensiones sociales supone un cambio muy importante en esta política. ¿Qué dicen los que hicieron este estudio? Que es muy importante abordar la desigualdad. Porque en la mayoría de los países de la Unión Europea, los sistemas de pensiones reducen las desigualdades más que en los otros países donde no existen estas pensiones. Hay una campaña que se llama Adultos Mayores Demandan Acción, ADA. Y en su séptimo año, los activistas de 60 países utilizarán este índice del que les acabo de hablar para discutir temas relacionados con la edad y el tipo de mejoras. Harán un llamamiento para una convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores, porque según ellos han pasado 66 años desde la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo casi sigue igualito. Hay una activista de Jamaica que se llama Kenneth Henley que explica así: tengo 74 años, así que sé de envejecimiento y he visto tanto la pobreza como la vejez. Los mayores no estamos dispuestos a esperar otros 66 años para que la ONU tome acción sobre los derechos de las personas adultas. No dice aquí si hicieron esto en Cuba, pero me parece que si hubieran llegado allí, pues hubieran escuchado tantas quejas que hubiesen hecho un informe triplicado. Por los índices tan bajos de pensiones que reciben los adultos en Cuba y la situación tan caótica que tienen y que tiene que ver también con el problema de la natalidad. Las mujeres no quieren parir, las personas están envejeciendo, Cuba está envejeciendo, los jóvenes están emigrando, en sí, una situación bastante difícil.
Y eso de las pensiones lo hemos escuchado en testimonios de personas que nos han llamado, ¿no? ¿Se acuerda nuestra amiga Ofelia en Limonar? Varios oyentes que nos han comentado que la pensión que tienen es muy baja, no les da o surgen ciertas situaciones que les quitan la pensión y ponen a estos envejecientes en situaciones bien, bien difíciles. Bueno, ya que estamos hablando de envejecer, ¿no? Entonces, los cambios que nos trae vivir las diferentes décadas. En cada década de la vida de una mujer, pues hay nuevos desafíos para mantener la salud. De acuerdo con los médicos, la buena nutrición, el ejercicio y hábitos buenos como descansar, mantener a raya el estrés, no fumar, nos van a mantener saludables, ágiles y fuertes. También hay que saber qué exámenes comenzar a hacerse en cada década y también estar al tanto de los cambios que vienen con la edad. Y aquí van unos consejos como una guía de salud por décadas. Por ejemplo, cuando tú estás en tu década de los 20, pues ya tú eres activa sexualmente y debes hacerte la prueba citológica o Papa Nicolau. Por lo menos, en realidad debe ser anualmente, pero si no lo haces anualmente, por lo menos trata de hacerlo cada 2 años. Trata de comer bien, limitar el azúcar, el alcohol. En tu examen médico anual se debe chequear tu colesterol, tu presión arterial. Te debes estar haciendo mensualmente el autoexamen de los senos. Obviamente, nada de drogas. Además, ir al dentista 2 veces al año. Recuerden que lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, que las enfermedades periodontales pueden llevar a enfermedades cardíacas. Ya cuando tú llegas a la década de los 30, el metabolismo no es el mismo. Y en esta década quizás ya estás con niños, estás trabajando y es un poco más difícil estar activa. Muchas mujeres se abandonan para enfocarse en la familia y empiezan a ganar peso y a descuidar su salud. En esta década ya se empieza a perder densidad ósea, así que estate pendiente de tu consumo de calcio. A todos estos exámenes anuales le debes añadir también un examen de la tiroide anualmente. Cuando ya llegas a la década de los 40, el periodo de la perimenopausia puede llevar a irregularidades en la menstruación a medida que se acerca la menopausia. Dan los famosos calores, dificultad al dormir, irritabilidad, los niveles de estrógeno comienzan a bajar, y la grasa se acumula alrededor del estómago. También hay más pérdida de densidad ósea como resultado de la reducción en los niveles de estrógeno. Aunque el ejercicio siempre es muy importante, en esta década lo es más aún porque ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis. Se deben comenzar las mamografías anuales, pero si en tu familia hay historial de cáncer del seno, las mamografías deben comenzar en la década de los 30. Ya cuando llegas a la década de los 50, es hora de empezar a hablar con tu médico sobre el corazón, porque a medida que perdemos los efectos protectores del estrógeno, somos más susceptibles a las enfermedades cardíacas. El riesgo aumenta más o menos a los 55 años y más mujeres desarrollan presión alta. La modificación del estilo de vida para prevenir problemas es importante. O sea, si no lo has hecho desde antes, tienes que empezar a tener mejores hábitos de salud ya en esta década. Hay que tratar de mantener el peso adecuado, controlar el consumo de sodio. Mucho sodio te da presión arterial alta. En esta década se debe hacer la primera colonoscopía y también chequear el azúcar para ver si hay algún riesgo de diabetes. Y ya en la década de los 60, en esta década, además de ya todas las cosas que mencionamos, es importante el equilibrio para reducir el riesgo de caídas. ¿Cómo tú mantienes el equilibrio? Estando activa, caminando, bailando, cualquier cosa que te mantenga de pie y activa te ayuda a mantener el equilibrio. No importa qué década, debes mantenerte activa. También socializar es muy importante para tu estado de ánimo. Y también pues tratar de comer lo mejor posible, controlar el alcohol, no fumar, descansar, todas esas cosas que ya sabemos que son buenos hábitos y nos ayudan a mantenernos saludables. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos, no se vayan.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y hablemos un poco de los niños y el miedo.
Todos los muchachos a cierta edad, si se va la luz, una sombra, los truenos, la noche, la oscuridad, le da miedo. Y dicen los cabezones que la risa y el juego son dos haces que son para ganar y para hacer frente al miedo de los niños. Con ellos se ha encontrado la fórmula mágica para plantarle cara al miedo, pero amigas, no son las únicas. Por ejemplo, hay que ponerse al miedo. Por ejemplo, a ver, es imposible vencer al miedo si siempre huimos de él. Si huimos de los fantasmas, él nos perseguirá siempre. Leer historias de miedo es una manera perfecta, dicen los cabezones, para acercarnos a esa emoción y dárselas a conocer y que los niños se enfrenten ya. ¿Pero desde dónde? Desde la visión de algo que le están leyendo, que es un juego, que es mentira. Además, esto le estimulará, pues pasar un poco de miedo en un contexto que está la mamá, en un contexto controlado, acompañado tal vez de algunos hermanitos, de familiares o de otros adultos, le sirve para plantearle cara al miedo y aprender que solo es fantasía. Segundo punto, Hay que hablar y ponerle nombre. Las emociones son indomables si no se les da nombre. Decir esto que siento es miedo nos ayudará a identificar la emoción y aceptar y a reconocer que es normal. Y eso es en todo el mundo. Pues será el primer paso para distanciar a los muchachos un poco del miedo y que aprendan a manejar cómo controlarlo. Lo que ocurre con los niños es que con frecuencia tendemos a negarla o a rechazarla o a decirle, ay niños, eso son bobadas, ¿no? Qué miedo ni miedo, eso no da miedo. Por eso, para poder domar el miedo es importantísimo ayudarles a nombrar sus emociones y aceptarlas. A veces los muchachos te dicen, tengo miedo, pero no te dicen de qué y por qué.
Claro.
Y son tal vez cosas que están pasando, que lo tienen asustado y que cualquier bobería hace que entonces eso que lleva adentro lo suelten.
Y quizás lo que siente es otra cosa, pero no sabe cómo describirlo y simplemente dice, pues tengo miedo.
Además, debe reconocer situaciones de miedo que es necesario para la vida posterior de adultos. Está el punto 3, que es usar la propia fantasía. El miedo nos sigue pues una estructura de pensamiento lógico, así que podemos combatirlo con sus propias armas. Si el monstruo es enormemente aterrador, podemos pintarlo y después fabricarle una jaula y meterle dentro o imaginar que se ha hecho pequeño. O que lo encerramos en una bola de cristal y lo lanzamos lejos. Hay tantas opciones como imaginas, tú puedas imaginar, amiga. Y cuanto más imaginación tengas tú y tu niño, pues más opciones que tengan miedo. Si tú, ella te dice, no, es que por la noche entró el fantasma. Ay, hijo, pues mira, vamos a hacer una casita o una bola de cristal y cuando él venga lo metemos y lo tiramos por el balcón. Hay que usar la propia fantasía. Va muy bien toda esta cosa que a veces a nosotros nos parecen tonterías, pero a los muchachos les es magnífico. Ellos aún no disponen de una estructura para sujetar las emociones desde la razón. Y ahí, pues tenemos que entrar las madres o los padres con fantasía. Hay que utilizar también cierta razón, no es que todo sea la locura. Una vez identificado y aceptado, hay que ayudar al niño a utilizar el razonamiento para comprender que aquello que teme no es posible en la realidad. No sirve usar nuestra lógica, no pasa nada, niño, mamá está a tu lado, no te preocupes, todas esas cosas que le decimos a las madres. Eso no ayuda al niño a que llegue mediante nuestras preguntas a la conclusión de que no hay nada que temer. Le tenemos que decir, ¿tú crees que eso puede pasar? Vaya, yo nunca había visto eso. ¿Tú crees que eso sea realidad? Y así, estos razonamientos van llegando a su conocimiento y se le van dando habilidades. Y ¿saben algo importante? Los libros con temas de miedo pueden ser un buen banco de pruebas, pues entrenan la mente y le sirve como una vacuna. También hay que enseñarle a centrarse, ver al a hacer que los niños que pueden pensar o no en algo de miedo, pues uno tiene que ir mirando cómo les va ubicando en el contexto de la vida diaria. La atención es un músculo que se puede entrenar. Uh-huh. El niño puede atraer a su mente lo que le da miedo, luego imaginar que lo lanzó fuera, lo tiró como una pelota, lo tiró volando por encima de, no sé, del balcón, del campo donde vive, y después centrar su atención en otra cosa, encontrar una diferencia en un dibujo, recordar una canción o en un detalle de la playa que él visitó, sirve. Y eso y una y otra vez hasta que el niño pueda hacer por sí mismo espantar y quitarse el miedo. Yo sé que a las madres cuando los muchachos desesperan, porque hay cierta edad ya entre los 5, los 4, los 6 años, que uno dice, pero ¿cómo razono? ¿Cómo le explico? Bueno, utilice fantasía. Y eso del miedo, mira, yo me acuerdo, ¿tú no te acuerdas en Cuba un muñequito que se llamaba el jinete sin cabeza?
Sí.
Oye, a mi hija Julia no le gustaba.
Pero eso es un cuento muy viejo.
Sí, muy viejo, y lo ponían en los muñequitos. Y ella cuando, no, quita eso. Y un día cogí y le dije, nos vamos a disfrazar del jinete sin cabeza. Uh-huh. Y yo le dije, así fue lo que pasó, niña, no seas boba, así. Y agarramos una sábana y yo con papel maché hice un cabezón y entonces nos poníamos en la cabeza y lo escondíamos. Oye, se le quitó el miedo. Lo que pasa es que yo con una vez con el cabezón puesto en la cabeza, Fabián vino con Pablo Escoba a tumbar la cabeza y me dio tremendo palazo.
Au.
Pero la que después cogió miedo, esa cosa fui yo. Pero así riéndose de eso, se enfrentaron.
Uh-huh. Es que los muchachos tienen sus crisis. Yo viví hace un mes una crisis así con la más pequeña.
Sí.
Todas las noches se despertaba, todas las madrugadas a la misma hora. Bueno, yo les hacía la historia. Uh-huh. Dos y media de la mañana. Señores, con un oso que tiene una luz de linterna enorme. Entraba a mi cuarto y me pegaba aquella luz en la cara. Y tengo, ella me lo decía en inglés, tengo pesadillas terribles, tengo sueños horribles. Había que correr con la chiquita para la cama, volverla a dormir, hasta que un día empecé a hablar con ella y le dije, mira, ¿a ti te gustan mucho los globos? Y me dijo, sí, bueno, pues mira, imagínate que esas pesadillas son un globo. Tú lo estás llenando de aire, pero llega un momento en que ya tú quieres pincharlo. Cuando tú tengas esas pesadillas, pinche ese globo y se va a ir. Uh-huh. Bueno, parece que dio resultado porque hace unas cuantas noches que estoy durmiendo y no tengo que despertarme a las 2:30 a.m, volver a hacer una historia y volver a pasar mano para que se duerman. Sí,
o sea, procesándolo y dándole una técnica para ella poder...
Es una técnica que le di y parece que no se ha levantado más.
Bueno, gracias a Dios, porque si no la mamá, yo no sé qué iba a hacer.
Estaba al desaparecer el osito, número uno, y una noche cerramos la puerta y no abrimos, y entonces lo que hizo fue despertar al hermano.
Imagínate.
Entonces, por la madrugada, así que tuve que hacerle esa historia y parece que a ella le funcionó, le gustó.
Hay que darle respuesta a los niños, ¿sabes?
Claro.
Sí, le gustó y punto. Pues ahí está.
Sí, hay que darles técnica.
Técnica, ay, respuesta, algo. Sí. Porque si tú le dices, no, eso no existe, ellos no entienden.
Sí,
no,
no. O si no le haces caso,
deja eso, no es me despierte.
Es peor.
Claro,
es
bueno, peor. Porque no estás validando lo que están sintiendo. Y lo que ellos están sintiendo es real. El monstruo no, pero lo que ellos sienten sí es real.
Ella así. Es muy cómica y me decía, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo.
Pero es la realidad.
Tú no sabes cómo yo me siento.
Uh-huh. Sí.
Y yo le digo, bueno, más o menos yo sé cómo tú te sientes. ¿Tienes miedo? Pues mírala. Uh-huh. Vamos a inflar el globo, vamos a pincharlo y adiós pesadilla.
Claro.
Y punto.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Así que hay muchas maneras de comunicarse con nosotras y háganlo. Nos encanta recibir sus cartas, sus correos electrónicos, sus llamadas, sus tweets, sus mensajes por Facebook, lo que sea. Así que bueno, nos vamos a ir ya despidiendo y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.